por 25 pesetas, personajes relevantes de la historia de la literatura, como por ejemplo Sherlock Holmes. 1, 2, 3, responde otra vez.
Sherlock Holmes.
Ana Karenina.
El Quijote.
Aureliano Buendía.
Drácula.
Dulcinea.
Lady Macbeth.
Harry Potter.
Frankenstein.
Ulises.
Madame Bovary.
A Lolita.
Oliver Twist.
Fausto.
El Conde de Montecristo.
Jay Gatsby.
Robinson Crusoe.
Elizabeth Bennet.
Darcy.
Jane Eyre.
El Principito.
Joe March.
David Copperfield.
Holden Caulfield.
Clarissa Dalloway.
La Celestina.
Capitana Hub.
Tom Reed.
Lichwey Salander.
Hamlet.
Sherazade.
Dr. Jekyll.
Mr. Hyde.
Hola, hola, bienvenidos una semana más a Marilendres, vuestro podcast SEO de literario. Estefanía, menuda acogida ha tenido el capítulo que grabamos, el primer capítulo aquí en Eixample de Sona Ràdio, ¿eh?
La verdad es que sí, que el audio es todo un gustazo, a la gente le ha encantado la entrevista, o sea que yo creo que de aquí a los Ondas estamos a un paso, ¿eh?
Ya queda menos.
Y si no, a los Grammy Latino, cuando me lance a cantar y coja ritmo en el podcast.
Ya estamos otra vez. Que no, Estefanía, no vas a cantar, quítatelo de la cabeza.
De verdad, yo he recibido mensajes por DM que dicen que soy un talento en ciernes y que tengo que lanzarme...
En tu cuenta privada, porque en la de Marilendres yo leo los mensajes.
Andrés, hola, yo sé que tú me apoyas.
Es verdad, bueno, Andrés fue el único,
bueno,
sí.
Bueno, Andrés porque... podríamos incluirlo porque canta también bien, ¿eh?
Sí. Nos hizo una canción.
Exacto, nos dedicó una canción de cómo tú coartas mi libertad de canto, así que... Solo digo eso.
Ahora todo es culpa mía, ¿no?
Todo es culpa tuya.
Bueno, Estefanía, si de algo estoy contento también es que gracias al nuevo formato del podcast lo vamos a hacer en 50 minutos, así que no nos alargamos más. Ponemos cabecera
eso. Y
empezamos con el programa de hoy, ¿te parece?
Al grano. Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Creo que ha quedado claro que hoy en Marilindres vamos a hablar de personajes. ¿Qué sería de la literatura sin los personajes? De hecho, el personaje es la figura de la que se sirve el escritor para contar sus historias. Sin ellos, no existirían las historias que nos han hecho soñar, amar, odiar. Así que hoy en Marilendres vamos a hacer un repaso a aquellos personajes de la historia de la literatura que más nos han marcado, para bien o para mal.
Pues Dani, ¿cuántas veces hemos experimentado esa sensación de saber lo que van a decir o hacer los protagonistas de la novela que estamos leyendo? O incluso... sentir una especie de duelo cuando se acaba el libro.
Eso a mí me ha pasado muchísimas veces.
A mí también me pasa
muchísimo. El querer más, y incluso me ha pasado el alargar el final, porque me daba cosa acabarlo, ¿no?, el libro.
Sí, porque a veces no los quieres sacar de tu vida. Es verdad que en la historia de la literatura se han establecido una especie de personajes arquetípicos. El héroe tiene que tener un villano para que la historia tenga sentido, los amantes, el incomprendido, el antagonista. Y con los años han surgido otros más interesantes, en ocasiones secundarios que tienen mucho que decir, o antihéroes que rompen nuestros esquemas de lo que debe ser un protagonista, incluso personajes odiosos que nos acaban cayendo simpáticos.
Claro que has dicho eso de secundarios, hay muchísimos personajes secundarios que pasan así como sin pena ni gloria y tienen mucho mundo interior, ¿eh?
Yo de hecho hoy te voy a mencionar alguno que me ha marcado casi más que los protagonistas. Con el tiempo se han ido rompiendo estas cadenas en ese sentido y hay historias plagadas de personajes impredecibles, personajes que nos hacen sentir sentimientos encontrados y también que nos disgustan a la vez que nos gustan, que eso también es algo que a mí me encanta, esa contradicción que me genera.
Sí, a mí eso me suele pasar, por ejemplo, con los antagonistas, con los malos, que mientras lo vas leyendo...
¿Quieres que ganen?
No, mientras lo lees, dices, joder, me da como rechazo, pero una vez te paras a analizar el por qué esa persona es así, cómo ha llegado ahí... Me dan hasta penita, ¿sabes?
Sí, a veces
me dan lástima.
O cuando muchas veces no quieres que pillen al malo.
Eso también.
Eso también pasa, quieres en estas novelas de asesinatos, quieres incluso, y lo ves, una persona tan inteligente, tan... Ajá. Que dices, ojalá que se salga con la suya. Sí, es curioso. pero obviamente tenemos también personajes inolvidables. A nadie se le escapa que la literatura no habría seguido el curso que conocemos si Miguel de Cervantes no hubiera creado al genial Alonso Quijano, más conocido como Don Quijote. Uh-huh. Y la redención humana tiene un nombre, que es el de Jean Valjean, personaje principal de Los Miserables de Víctor Hugo. Uh-huh. Mi vida, sin ir más lejos, no sería la misma sin el personaje de Elizabeth Bennet, la protagonista de Orgullo y Prejuicio, que se alza además como uno de los personajes femeninos más reconocibles de la literatura.
Creo que todos tus fans, Marilyndres,
sí, creo que eso. No hace falta añadir más. Por no hablar también de la icónica Ana Karenina, que prefiere tomar decisiones drásticas, muy drásticas, que vivir atrapada en su mundo de mentiras. O el conmovedor Atticus Finch de Matar a un ruiseñor, que ofrece uno de los retratos más humanos y sinceros que pueden encontrarse en la literatura contemporánea. Uh-huh. Obviamente, todos conocemos estos personajes, todos amamos estos personajes, pero no podemos hablar tampoco de personajes literarios sin mencionar a Leonard Bloom, el personaje principal del Ulises de Joyce, un personaje que es un poco antihéroe y un poco en parte todos nosotros, que ha generado un fenómeno sin precedentes, el Bloomsday, en el que cada año y durante el 16 de junio cientos de seguidores de la obra de Ulises recrean ese día en la vida del protagonista.
¿Eso dónde?
Eso en Dublín, porque como sabéis, el Ulises es el periplo por Dublín de un día ordinario, un día normal en la vida de Leopold Bloom. O sea, hasta ese punto ese personaje...
Nos lo marcamos en la agenda.
Exacto,
para...
Tenemos que ir, en nuestros viajes literarios tenemos que apuntarlo. Pero todo y que estos personajes son emblemáticos y a todos nos han marcado, todos tenemos un especial cariño, hoy vamos a hablar de los personajes que han tenido un significado para nosotros. Uh-huh. Y entonces, Dani, ¿qué personaje crees que te ha marcado de una manera especial?
Marcarme, no sé si sería la palabra correcta, pero sí que cuando leí el libro fue uno de los personajes que me dio mucho que pensar, sobre todo por la ternura que despertaba. Quizás es un libro que me leí siendo jovencillo, y sí que es verdad que a lo mejor yo era muy ese personaje. Mm. Sí, te estoy hablando de Clara del Valle, que es la protagonista de
La Casa de los Espíritus.
Exacto. Uno de los motivos por los que me gustaba mucho Clara era por que era buena persona. O sea, era buena persona incluso con la gente que le hacía mal.
Es la definición de un ser de luz.
Exacto.
Completamente.
Me gustaba mucho también que, incluso siendo buena persona, ella tenía sus convicciones muy marcadas. Uh-huh. Y no dejaba que la pisase tampoco nadie. Ni sus padres, ni su marido, ni nadie, ¿vale? Me acuerdo cuando... No quiero destripar mucho el personaje para no hacer spoiler. Uh-huh. Pero no sé si tú te acuerdas, te has leído el libro, cuando ella decide dejar de hablar, por ejemplo.
Sí.
Que está años sin hablar,
sí.
¿No? Decía, joder, que me gustaría a mí no poder hacer eso, ¿no? Y una de las cosas que también me fascinó del personaje es la relación, no sé si te acuerdas también, la relación que tiene con la hermana del marido. ¿Mm? Férula, creo que se llama.
Sí, sí.
Que Férula está enamorada de ella, que al final el marido la echa, y solo vuelven a encontrarse una vez ya Férula está muerta en forma de espíritu,
sí.
¿No? O sea, esa relación de amor por parte de Férula era un amor pasional, ¿no? Pero por parte de Clara no lo era.
Era fraternal.
Exacto, pues esa relación también me ponía
mágica,
¿no?
Sí.
Los pelos de punta al recordar, ¿no? Esos diálogos que tenían las dos. Y sí que Clara es uno de los personajes que más recuerdo, ¿no? Sí que es verdad que también en las novelas, los libros que son muy corales, pues siempre tienes un personaje que es el que destaca y el que te acuerdas, ¿no? Cuando recuerdas ese libro, te acuerdas de ese personaje, ¿no? Y me pasa con Clara, no sé si a ti...
Sí, sí, Clara encuentro que es un personaje de estos, eso, un ser de luz, un personaje mágico, y de hecho La Casa de los Espíritus, creo que el 50, el 60% de la obra es ella.
Sí, o más.
O más, es realmente un... como un imán de no sé, no puedes dejar de leer cosas sobre ella. A mí me encantó.
Sí, me pasa también muy parecido con Tita, la de Como agua para el chocolate. ¿Mm? Tiene ese mismo fondo, esa misma bondad. También es un personaje con el que te sientes que lo conoces de siempre, y porque te genera eso, te genera muy buen rollo, muy que son gente buena, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y es eso que dices, no te dan rechazo, te sabe mal todo lo malo que les pasa, lo sientes como tuyo, y son ese tipo de personajes, ¿no? que cuando te pones a pensar o como me has preguntado, pues me vienen, ¿no? Y recuerdo esos personajes.
Pues yo, Dani, me cuesta mucho elegir. Entonces, como sabes que me cuesta mucho elegir, pues yo te he traído unos cuantos.
Bueno, no esperaba menos de ti.
Que me han marcado.
Porque esto no está preparado.
No, en absoluto. Pero tengo que decir que a mí me gustan personajes, pues como yo, retorcidos. ¿Ya me estás haciendo burla?
No, a mí me gusta el mayor.
Uy, luego voy a hacer una disertación sobre este tema.
A ver si eso lo vas a cantar tú en el podcast.
Yo hablaré de esto, pero bueno, ahora primero te quería hablar de personajes que para mí tienen una fuerza especial, que son todos los personajes del mundo de Salinger. Desde Holden Caulfield, Fran y Zoe, no hay día que no me vengan a la cabeza algunos de sus pensamientos, algunas de sus frases. Todos ellos representan como nadie ese cambio a la edad adulta, la incomprensión del mundo que los rodea, la soledad, esa perplejidad ante los problemas de los adultos. Y como yo todavía me siento en transición porque soy una adolescente un poco madura,
bueno, vamos a dejarlo.
Estoy en ese impasse, pues todavía muchas veces recurro a esos personajes para entender.
Premadura.
Exacto, sí, premadura. Eso, tendrían que ponerle un nombre a esta etapa en que no eres ni adulto ni eres joven. ¿Qué eres?
Pues te refieres adulta ya.
Yo soy millennial. Pues bueno, como decíamos, leer a Salinger de alguna manera es meterte en la cabeza de cada uno de sus personajes, sentir esas frustraciones como propias. Y es tan palpable ese efecto que a lo largo de sus novelas, incluso hay casos de psicópatas que han sentido que Caulfield les susurraba al oído palabras de venganza ante el mundo que no les comprende, como el caso que ya comentamos en el capítulo de Los debutantes, del asesino de John Lennon. Uh-huh. Yo espero no llegar nunca a eso. También en mi juventud me marcó muchísimo la inconformista y valiente Jo March. Pero debo decir que con los años me han cautivado más las personalidades complejas y fascinantes de otras niñas adolescentes, como por ejemplo Mary Cat, de Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson. Uh-huh. A priori, Mary Cat pues, nos puede parecer simple, un poquito una niña rara, una niña huérfana que sufre cierto bullying en el pueblo y que se aferra como a nada pues, a sus uh-huh. rutinas, es que, a la casa en la que vive.
Conociéndote un poco, yo creo que Joe te queda muy edulcorada, ¿eh?
Eso es exactamente lo que te iba a decir. Con el tiempo he descubierto que mi personalidad da un poquito más de sí. Pues como te decía, Mary Cat en realidad es un personaje que está lleno de rincones. Es casi demasiado salvaje, ¿vale? La narración nos hace verla como víctima y culpable a ratos. Según se suceden los capítulos, nos quedamos más fascinados con esa personalidad compleja, con esa vendetta retorcida que a mí me gusta. Y es un personaje lleno de sombras, pero que no puedes dejar de mirar. Como cuando miras hipnotizado a las llamas del fuego. Sabes uh-huh. que son peligrosos, pero yeah. te entran ganas de meter, la mano. Un poco así. Es curioso como Mary Cat, pues eso, ha soportado mejor el paso del tiempo que Joe March, que como dices, es un personaje mucho más edulcorado y sin esos matices de adolescente incomprendida que nos da Mary Cat. Aunque quizás Mary Cat va un poco lejos con eso de vivir en los márgenes, ¿vale? Quizás no os lo destapo, pero quizás no sería un ejemplo de adolescente. No. Pero no sé, creo que sí, simbólicamente representa para mí mucho más que Joe March. También, Dani, creo que es interesante hablar de los crashes que hemos tenido con algunos, uh-huh. con algunos personajes. En mi caso, creo que ya lo tenéis claro, que últimamente estoy obsesionada con Connell de Gente Normal. Encarna todo lo que me vuelve loca de un hombre. Es un personaje lleno de silencios, de sensibilidad, que intenta encajar pero no siempre lo consigue. Uh-huh. Pero es ese no encajar sexy, ¿vale? Es un no encajar muy atractivo, que esconde además esa mente compleja y delicada, llena de qué estará pensando en todo momento. Me hubiese vuelto loca por alguien así si lo hubiera conocido en el colegio, sinceramente. No sé si a ti te ha pasado con algún personaje.
A mí me ha pasado, pero no con uno, sino creo que con todos los protagonistas de la saga.
Dani, eres un poquito golfa, ¿eh?
No, pero sí que es verdad que cuando...
¿Con los personajes de qué?
No lo he dicho todavía.
Ah, perdona. Interesante te haces.
No, pero sí que es verdad que cuando yo me enamoré de Lestat, el vampiro, de Anne Rice. Pero es que luego me enamoré de Luis, luego me enamoré de Armand, luego me enamoré de Marcus. O sea, es que todos los personajes, todos los vampiros tienen algo que me hacían enloquecer. O sea, yo quería que me mordiesen cada noche. Me apasionaron en su momento, ¿vale? Más que nada por la complejidad de las personalidades que reflejó Anne Rice en cada uno de ellos. Íbamos desde el depredador más absoluto al amante más pasional, y pasaban también pues de la tristeza a la soledad. O sea, en estos vampiros encontrabas pues todos los sentimientos habidos y por haber. También me llamaba mucho la atención que eran abiertamente bisexuales.
O sea, lo más de lo más, en aquel momento, que casi no había referentes.
Allí le daban a todo. Luis era un poco más gay, pero el resto eran abiertamente bisexuales. Y eso pues me daba morbillo, ¿no? Y antes de que me lo preguntes, diré que sí, que he soñado muchas veces con que me mordían y me convertían en vampiro, ¿no? Y sí que es verdad, Estefanía, que...
¿Quién no, por otro lado?
Bueno, no lo sé, hay gente que no. Pero con la llegada de las crónicas vampíricas...
¡Damon!
No, de Anne Rice. Que vale. Todos los libros de vampiros son las crónicas vampíricas. Sí que es verdad que yo me paro a pensar, y a mí la figura del vampiro como personaje, ¿vale? El vampiro como personaje siempre me ha llamado la atención, siempre me ha fascinado, ¿no? Y... Me ha fascinado la parte, el vampiro antiguo, ¿vale? Que era el más gótico, más oscuro. Ese también me gustaba. Pero sí que con la llegada de Anne Rice, como que se le dio otra visibilidad al vampiro. Él pasó a ser el protagonista de sus propias historias. Antes el vampiro siempre era... Como que el protagonista era el cazavampiros, ¿no? El que, el que iba a matar al vampiro. Pero con Anne Rice, no. Cada uno de los vampiros tiene su propio libro. Es el protagonista de su historia, cuenta también, entrelaza las historias de unos con otros, ¿vale? Con lo cual le da mucho suquillo, y el mundo de los vampiros se te abre la perspectiva total, ¿no? Ya no es un mundo tan oscuro.
No, y se ha hecho millones y millones de libros al respecto.
Por eso es curioso, ¿no? También que, tomando como por ejemplo el vampiro como personaje, ¿no? Como la diferente visión de cada uno de los escritores puede aportar un plus a ese personaje, ¿no?
Sí, totalmente.
O darle otra visión completamente distinta.
Pues así, ahora que hablábamos de estos estereotipos que nos gustan, o de este tipo de personas, haciendo el podcast yo he reflexionado sobre una cosa muy importante para mí, que ha marcado toda mi vida.
Ah, y una cosa que no te he dicho. Tienes que ver la serie de Entrevista con el Vampiro.
Ah, es verdad, esto me lo dijiste hace poco. Creo que la han visto mis tíos. Me la apunto. Bueno, pues retomando lo que te decía, hablando de todo este tema de los estereotipos, hace no mucho, leyendo precisamente la biografía de una de mis escritoras favoritas, que seguro que Dani ya sabes de quién hablo, de Susan Sontag.
¿Cómo no?
Pues en la biografía en cuestión había un capítulo llamado, si no me equivoco, Esperando a Mr. Casaubon, ¿vale? Mr. Casaubon es el personaje de Middlemarch, que Dorotea se enamora de él. Es un hombre mucho más mayor que ella, un erudito, con esa aura de sabio adulto que te guiará en la vida. Y en ella, en la biografía, Susan Sontag explican cómo se prendó también de su profesor de universidad, pensando que aquello pues le abriría nuevos horizontes, etc. Y al igual que el personaje de Dorotea que creó tu amiga Marianne Evans, George Eliot, que tanto te gustó en el primer episodio, esto en el caso de Susan Sontag y en el caso de Dorotea no fue exactamente así. De alguna manera crecimos con la idea de que esos hombres mayores y sabios eran la mejor de las opciones, ¿vale? Que nos ayudarían a sacar lo mejor de nosotras mismas, que junto a ellos creceríamos, incluso que nos ayudarían, pues eso, a desarrollarnos intelectualmente mucho más, que serían... incluso se nos metió un poquito la idea de que teníamos que admirar a este tipo de personas. Y con el tiempo, y en el caso de estas dos escritoras, bueno, esta personaje, Dorotea, y en el caso de Susan Sontag, descubrieron que no, que en realidad son personas, hombres, que piensan en sí mismos y que muchas veces salen con estas mujeres mucho más jóvenes como un complemento de sus vidas, no para crecer juntos. Y en muchos libros he reflexionado que hay este tipo de personajes que se nos presentan, pues eso, como figuras un poco paternales, hombres superiores a nosotras en aparentemente en muchas cosas, y que tenemos que adorar y venerar. Y es verdad que con obras como Middlemarch te das cuenta de esta ruptura de ese estereotipo, de que tenemos que dejar de admirar a los hombres, tenemos que buscar hombres iguales a nosotras, que nos sintamos que podemos crecer juntos, no esa necesidad siempre de ese desequilibrio de uno tiene que llevar al otro, ¿qué me tienen que guiar? Y es un personaje que se reveló importante en mi vida, el de Dorotea de Miedelmar, porque me abrió esos ojos de, a veces te piensas que lo bueno para ti va a ser alguien del que aprender, con lo bonito que es aprender juntos. Así que es otro de los personajes y además eso del cambio de chip, de dejar de buscar en libros personajes a los que admirar o a los que desear porque son inalcanzables.
No, es una reflexión súper interesante la que has hecho.
Y Dani, personajes que, como decíamos, que te disgusten pero que te gusten o que realmente detestes.
A ver, detestar tampoco, porque yo parto de la premisa de que ha sido el escritor el que ha querido que yo deteste ese personaje, ¿vale? Porque es el que lo ha creado. Entonces, no me da, como, no lo detesto, sino que, no sé cómo decírtelo, como que le agradezco, ¿no?, al escritor que haya creado.
Que lo haya dibujado
así,
también.
Exacto, que lo haya dibujado así como para que yo lo deteste. Pero sí que es verdad que hay un personaje que me cae mal, tanto en el libro como en la versión película que han hecho del libro, ¿vale? Que es la Geisha Hatsumomo. La Geisha Hatsumomo es la mala, entre comillas, de Memorias de una Geisha.
Sí.
Sí que es verdad que cuando tú te lees el libro, pues la describen, ¿no?, de una forma muy impresionante, tiene cara de muñeca, con la piel muy clara, es capaz de seducir a cualquier hombre, pero también tiene ese punto de maldad, de es astuta, ¿vale? Es como una serpiente, pero eso ella como que lo esconde. Sí que es verdad que la historia de Hatsumomo en el libro no sabemos de dónde viene, ¿vale? No cuenta nada de su pasado.
¿Por qué es así?
Exacto, no cuenta nada, ¿no? Pero sí que es verdad que es completamente la antagonista de la protagonista. O sea, Chiyo, que es la protagonista, es todo bondad, es todo perseverancia en conseguir lo que quiere. Y en cambio, la figura de Hatsumomo refleja odio, refleja envidia, ¿eh? Lo que te contaba antes, ¿no? Que cuando tú lo lees te da rechazo el personaje, pero a medida que pasa el libro y ves, ¿no?, un poco el por qué esta persona ha llegado a ser como es, ves que la culpa a lo mejor no la tiene ella de ser así, sino pues de la dueña de la horquilla, que la ha convertido en eso. Te das cuenta, ¿no?, que al final el personaje que te empezaba dando asco y te al final le sientes aprecio, sientes cercanía, tienes cariño, ¿no? Y es eso, ¿no? Como lo que te comentaba antes, como a veces el antagonista, el que no es el malo del libro, de la historia, es el que al final se te convierte en decir, coño, vale, sí es el malo, pero siento cierta lástima por él. Una vez entiendes, pues, cómo ha llegado a eso, ¿no? Y sé que es uno de los personajes que me llamó la atención por eso, ¿no? Porque al principio me repelía un montón, o sea, no leía y decías que es mala esta persona, esta tía es mala, todo lo hace por maldad, ¿no?, para joder a la otra, y al final cuando entiendes eso, pues le cogí cierto cariño.
Es que los personajes irritantes estos de algunas novelas son, a veces es que te desagrada leer yo me he pasado hace poquito con La Copa Dorada, de Henry James, que hay un personaje que se me ha olvidado ahora porque no es de las que he traído, pero es un personaje que básicamente hace de alcahueta en el libro, y que cada vez que salía algún diálogo de ella, es que te juro que me entraban ganas de saltármelo, porque es que no soportaba, me imaginaba el tono de voz, me chillaba en los oídos, o sea, hasta ese punto estaba bien retratado ese personaje, que es que la detestaba a cada frase que decía. Pero yo creo, Dani, mucho en esos personajes que nos generan sensaciones contradictorias, o sea, que están un poco retratados para ser o antihéroes o un poco odiosos, pero que en realidad son personajes brillantes. Por ejemplo, hay un personaje para mí inolvidable, que es el de Frederick Firelight, de La Dama de Blanco, que es un personaje hipocondriaco, clasista, es insoportable, pero a la vez maravilloso, ¿vale? Porque no puedes dejar de reírte con él y detestarlo a partes iguales. Pero para personajes realmente inquietantes, yo, por ejemplo, estos días he estado pensando mucho en Humbert de Lolita. Es curioso, Dani, y esto es muy interesante, porque el personaje de Humbert, si se lo dices a mucha gente, es hasta no querido, pero comprendido por muchas personas. Uh-huh. Es curioso cómo el imaginario de los años 60 y 70 nos dejó una versión idealizada de lo que pasó entre Humbert y Lolita. Todavía a día de hoy, en Wikipedia, en la sinopsis de muchas de sus ediciones, en Internet, se habla de esa relación de amor entre un adulto y un adolescente, cuando en realidad se trata de un caso de pedofilia y de incesto, ya que Dolores tiene 12 años y él era su padrastro.
Exacto.
Incluso las imágenes elegidas para la ilustración de las sucesivas ediciones que han sacado han reforzado ese mito del adolescente sexy. Niñas con la boquita de piñón, guapas, o sea, alejando la idea de fondo de la novela, que para nada, ya digo, el enfoque del autor se aleja completamente de esta visión erotizada de la historia de Lolita. Sin ir más lejos, el autor se inspiró para crear el personaje de Humbert en su tío Ruca, que era un hombre muy refinado, que era un pariente refinado que sentaba al pequeño Nabokov en su regazo para acariciarlo. Esa escena se le quedó grabada en su memoria a Nabokov y se convirtió en una de las más icónicas de su novela, el momento en el que Humbert se excita con Lolita encima de las piernas. Realmente son estos personajes que se plantean, o sea, están en esa línea entre tienen buenos modales, saben hablar bien, tienen educación, saben estar en sociedad, saben manejarse. Y son muy inquietantes precisamente por eso, porque a pesar de lo depravado del personaje, no tienen ningún problema en relacionarse con el mundo que les rodea. Incluso ese estatus se llega a aceptar, incluso esa depravación conocida pueden entender que un hombre se enamore de una jovencita. Y es curioso cómo hasta el cine ha dado la vuelta a esa historia y la ha edulcorado de esa manera. Y es de estos personajes que para mí están muy mal interpretados dentro de la literatura, porque deberíamos detestarlo y para muchos ha sido el fucker que se ligó a Lolita.
Sí, pero bueno, como todo, los personajes evolucionan en el tiempo también.
Sí.
Y es lo que hemos hablado en algunos de los capítulos.
Bueno, y la visión,
¿no?,
de la sociedad en cada
por
momento.
Por eso, que no es lo mismo, ¿no?, entender este libro hace 50 años, ¿vale?, que entenderlo ahora. La sociedad ha cambiado. Porque y no ve al personaje con los mismos ojos. El lector es otro, o sea, la visión del lector es completamente distinta.
Mira, ahora que dices esto, me he acordado de la polémica de esta semana de Roald Dahl, de esas semanas pasadas, de cambiar algunos de los adjetivos de sus personajes. Yo entiendo que hay muchísima literatura, y también lo van a hacer hoy escuchado en las novelas de... de James Bond. He visto que también van a cambiar algunos adjetivos de nigger, de negro, tal, por acepciones más aceptadas. No digo que no tengamos que ser más correctos y que se tengan que revisar algunas cosas. También se habló en su momento de los libros de Disney. Pero creo que es importante también que simplemente leamos contextualizando. Y que hagamos incluso un análisis de por qué se hablaba así, de la situación en la que se escribieron estos libros, que hagamos una crítica constructiva de eso, pero ahora no podemos borrar de un plumazo pues cosas que eran una realidad. Y que si había discriminación y la borramos ahora de las novelas, nos vamos a olvidar de que realmente había discriminación en ese momento, de que realmente los prejuicios eran otros, de que se calificaba a los gordos de gordos, a las feas de feas, a... Es decir...
Sí, por eso te digo, ¿no?, que el trabajo lo tiene que hacer el propio lector. O sea, el lector de ahora no es el mismo.
La corrección no nos puede constreñir ahora. No puede ser que todo pase por ese filtro grande de la corrección política y ya no se pueda salir uno de los márgenes, porque estamos de alguna manera coartando la libertad también de crear de una manera, o sea, es como la ficción te permite pues asesinar personas.
Exacto.
Y obviamente
a ver, Sara, yo no voy a poder llamarte fea.
Exacto.
Ya está.
Y yo, mariquita. Otro de los personajes para mí muy emblemáticos y también un antihéroe de estos canalla que nos gusta, y tengo una reflexión luego al respecto, es Bandini, Arturo Bandini, que ha dado nombre incluso a una de nuestras cantantes favoritas, Dani, a Rigoberta.
No cantes.
Mamá, mamá, mamá. Es que me la has puesto a huevo, ahora podía hacerla. Paremos la ciudad. Bueno, uy, qué bien me escucho con estos cascos. Es que me pasaría el podcast cantando.
Sacando un pecho.
Yo fuera el puro estilo de la cruz.
Venga ya, Estefanía.
Bueno, que tenemos 50 minutos. Pues Bandini es el alter ego de su autor, John Fante, que tiene para un capítulo completo, ¿vale? Es de estos señores con vidas tortuosas que nos gustan. Uh-huh. John Fante era un escritor norteamericano, nacido en 1909, hijo de inmigrantes italianos, que pasó una infancia un poco jodidilla, de pobreza, prejuicios anti-italianos, en la que desarrolló su habilidad como escritor un poco frustrado por esa situación y la necesidad de servirse de ella pues, para desahogarse. Uh-huh. Arturo Bandini, el personaje, es como su creador, un joven descendiente de italianos que aspiraba a convertirse en un escritor de renombre. Mientras esperaba ese golpe de suerte, sobrevivía pues, a salto de mata en trabajos odiosos y pensiones de mala muerte en Los Ángeles. Por momentos, Arturo cree que es un genio, ¿vale? Que es un escritor maravilloso, y en otros detesta cada idea o frase que se le viene a la cabeza. Pero al mismo tiempo cree que tiene un destino marcado para ser escritor y se deja llevar un poco por la marea humana que lo envuelve, sobre todo por esa obsesión que tiene enfermiza por las mujeres. Lo que sucede, por ejemplo, en una de sus novelas, la que yo he leído, Pregúntale al polvo, que comienza con un Bandini de 20 años dispuesto a perder su virginidad. Es esa primera etapa de pura efervescencia hormonal del protagonista que está mezclada con esas experiencias del llamado bloqueo del escritor, ¿vale? Que él escribe un relato de cierto éxito, le publican el cuento en una revista. Uh-huh. Y desde entonces él pues está siempre buscando pues la gran novela o lo que le sacará realmente de la pobreza. Uh-huh. Pero no encuentra la inspiración en ninguna parte. Y lo que hace para intentar desbloquearse es buscar experiencia. Se propone experimentar todo lo que pueda, sobre todo las relacionadas con el amor o sobre todo con las desdichas que le dará el amor. Y así pues trata de vencer esa temida página en blanco. Es un personaje realmente fascinante porque representa todo ese canalleo que nos ha fascinado durante muchísimos años, todo y que hoy en día a este tipo de personajes se le llamamos señoros, misóginos, racistas, pero leyéndolo hoy en día con los ojos de entonces, es decir, intentando hacer un poco de evasión de toda mi deconstrucción como feminista, es un personaje que supongo que en su momento tuvo que significar mucho, porque rompía un poco todos los esquemas, ¿vale? John Fante nunca llegó a ser un escritor exitoso. El autor, por ejemplo, no escribió Sueños de Bunker Hill, que es una de sus últimas novelas, sino que la dictó a su mujer ya que estaba ciego a causa de la diabetes. O sea que el pobre vivió una vida bastante jodida y encima no tuvo nada de éxito. Pero su éxito le sobrevino sobre todo cuando fue redescubierto precisamente por Bukowski. Ajá. Otro de los que merecen un episodio aparte. Pues el azar hizo que Bukowski encontrara un ejemplar de Pregúntale al polvo, el libro que te he comentado, en una biblioteca de Los Ángeles. Uh-huh. Y el hechizo fue inmediato. Tanto que el autor lo reconoció luego como una de sus influencias. Lo bautizó como el padre del realismo sucio, y creo que el nombre está súper bien escogido, padre del realismo sucio, y escribió un hermoso y sentido prólogo para la reedición de Pregúntale al polvo. Uh-huh. Un prólogo que os recomiendo a todos que lo leáis, y a partir de esa reentrée Fante comenzó a ganar lectores en Estados Unidos y luego en el mercado hispano gracias a las ediciones de Anagrama que lo reeditaron. Una de las anécdotas más divertidas de este prólogo es cuando se peleaba con su novia de turno, Bukowski, que le insultaba llamándole hijo de puta y diciéndole de todo, y él gritaba: "No me llames hijo de puta, yo soy Bandini, Arturo Bandini". O sea, imaginaros el alcance del personaje, que incluso Bukowski en algunos momentos de su vida creó que Bandini y él eran uno mismo. Podríamos estar aquí horas y horas hablando de cientos de personajes, porque cada vez que abrimos un libro intentamos encontrar un poco de nosotros en ellos, ¿verdad, Dani? Yo creo que esa es la magia de los libros, es vivir muchas vidas, sentir muchas sensaciones distintas, ponernos en esas contradicciones que decíamos. Pero, si te parece, Dani, me gustaría que podemos cerrar este capítulo, o por lo menos esta parte de los personajes, con una frase que me encanta, de uno de los personajes emblemáticos de la literatura, de Alicia en el País de las Maravillas, de uh-huh. Lewis Carroll. Sé quién era esta mañana cuando me levanté, pero creo que he debido cambiar varias veces desde entonces. Y creo que es una frase muy interesante, porque los personajes es un poco eso, la manera de cambiar varias veces de personalidad, de vida, de historia.
Sí, y además Alicia, el propio personaje, en el propio libro, cambia ella misma de rol, ¿no? De su rol en el personaje. Y hablando de roles.
A ver. ¿Con qué no, me vas a sorprender?
No, te voy a sorprender así con nada. Pero sí que es verdad que los personajes del colectivo a veces han estado ahí como un poco personajes secundarios, personajes. Y sí que te he cogido dos o tres que son personajes abiertamente LGTB, que son protagonistas de sus historias, ¿no? Uno, el primero, seguro que a ti te encantas, Orlando. ¿Vale? O sea, Orlando de Virginia Woolf es el primer transexual de la literatura, podríamos llamarlo.
Sí, lo que pasa que es verdad que lo hace de una manera muy civilina.
Bueno, lo hace civilina porque la época también no permitía muchas más cosas, ¿no?
Pero es verdad que es una transgresión absoluta.
Exacto. Otro de los personajes de los que ya hablamos en su momento es, por ejemplo, Adonis, el personaje protagonista del Vampiro de la Colonia de Roma. ¿Vale? Es un personaje también abiertamente homosexual y la historia que cuenta es su vida, pues cómo vende su cuerpo. Tiene muchos matices y creo que a partir de ahí muchos escritores se atrevieron, ¿no?, también a abrir un poco la mente e incluir esos personajes, ¿no?, en sus novelas.
Es que es importantísimo tener referentes. Al final es lo que decimos, que estamos como plagados de libros con historias, pues eso, muy también lo que a mí precisamente me encantan, pero retorcidas, etcétera, y a veces en el caso de los personajes LGTB lo que reclamaban precisamente era personajes normales, con vidas normales en los que me pudiera identificar.
Exacto.
Porque es verdad que en la literatura hay personajes de todo tipo, pero faltan quizás todas las historias relacionadas con personajes gays. Muchas veces han sido sórdidas y sí, a mí me encantan las historias sórdidas, pero ¿y las otras? En las que yo pueda reflejarme en una persona de una vida normal, con los problemas normales, con las alegrías también, ¿por qué no? Que todo no tienen que ser problemas.
No, y también llegar hasta el punto de la normalidad de que el hecho de que el personaje sea gay sea, pues, que no tenga relevancia, ¿no?
No, o sea, no.
Por ejemplo, también hay otro.
Es como el hecho de ser rubio o moreno, que exacto, no tenga una trascendencia más allá de eso.
Tienes también el Oshima, ¿no?, de Kafka en la Orilla, de Murakami. ¿Vale? Es un personaje, pues es un hombre trans, intelectual, joven, pues que al final no deja, se convierte, ¿no?, como en el mentor de Kafka, ¿no? Y también es un personaje que tiene, sí que es un personaje ahí un poco secundario, ¿no? Pero tiene también mucho peso si te lo paras a analizar, ¿no? Es un personaje muy redondo también.
El otro día en un programa de radio escuché, y no sé cómo se llama el libro, pero lo voy a encontrar, porque me pareció súper interesante. Un personaje trans que de una novela que escribió Gore Vidal. Uh-huh. Y le ofrecieron ese papel a esta que ha muerto hace poco, esta actriz, la que era tan guapa, Raquel Welch. Uh-huh. Y le ofrecieron el papel de ese personaje trans a ella, y ella lo hizo, y es una de sus peores películas, se ve. Uh-huh. Porque era muy mala actriz y una tía súper déspota. Pero estaba Raquel. Muy buena, sí. Ajá. Bueno, es que escuché un capítulo de esto de Ilustres Execrables de ella, que la pusieron. Pero vaya, era, aparte de súper ninfomana, pero eso es maravilloso. Pero se trataba fatal a todo el mundo, el equipo la odiaba y además era muy mala actriz. Y hizo la versión en cine de este libro de Gore Vidal, que dicen que es buenísimo en realidad. Pero la película es tan mala que mucha gente ha olvidado esa novela. Uh-huh. La tenemos que rescatar, porque Gore Vidal, una novela sobre trans, me interesa.
Pues sí.
Es un sí.
Y para acabar también me apetecía, ¿no?, como buscar personajes gays en novelas fantásticas, en novelas fantasía. Digo, coño, hay personajes gays. Y me costó encontrar hasta que di con uno que dije, coño, claro, tenemos a, por ejemplo, Red Liberación de, claro, sí, de sí. Juego de Tronos.
Ahí Juego de Tronos eran un poco libertinas.
No, pero sí que es verdad que en la serie sí que es abiertamente gay, ¿vale? Uh-huh. Se ve claramente la relación. En el libro, el George R. Martin como que lo deja muy sutil, ¿sabes? No. Sí, le costó. Y eso, no sé, Estefanía, si tienes algún personaje más del que te gustaría hablar.
Pues que podría estar aquí 7 horas, creo que no.
Podríamos estar, porque cada, es lo que has dicho antes, ¿no? Antes de hablar de Alicia, que cada libro es un personaje, cada libro, bueno, uno o varios personajes. Y lo bueno que tenemos los lectores es eso, ¿no? Que en cada libro descubrimos un personaje nuevo, un amigo nuevo, alguien a quien odiar nuevo. alguien de quien enamorarnos nuevo.
Incluso alguien de quien aprender, porque yo en mis etapas más formativas, aunque te he dicho que soy adolescente aún, pero en muchas ocasiones he pensado, ¿cómo haría esto Elizabeth Bennet? o por ejemplo, una época que yo quería ser a toda costa Emma, así tan pispireta y tan resolutiva. Emma de
Jenowski. Sí, sí. Que te iba a decir que de Elizabeth Bennet, ¿qué Elizabeth Bennet te gustaría ser? Porque claro, tenemos tantas versiones de...
Bueno, pero de la de Jane Austen. Porque aunque no es mi personaje favorito de Jane Austen, te diré.
¿No? ¿Cuál es?
No, mi personaje favorito es Emma. Sí, porque siempre
bueno, sí, quizás es más tú.
Me ha parecido siempre caprichosa y...
Sí, es más tú.
No sé, llena de... O sea, es de estos personajes que te pueden dar un poco de manía, pero en realidad...
Yo que te sufro.
Soy muy Emma, yo sé.
Eres muy Emma.
Sí.
Pues Estefanía, creo que el programa de hoy nos ha quedado redondito, ¿no?
Sí. Yo creo que hablar de vez en cuando de los personajes que habitan las obras es darles importancia, porque los personajes son parte importantísima de las historias.
¿Y me traes novedades hoy o no?
¿Me vas a poner cabecera o no? Venga, yo voy a decir novedades literarias y tú te buscas una música, ¿vale?
Bueno, venga, va.
Novedades literarias.
Venga, tira.
Esto lo pondremos luego en postproducción.
¿Qué me traes? No te voy a poner música, ¿eh?
Oye, ¿por qué no?
¿Por qué no? Venga.
Muy mal. Pues mira, Dani, te traigo Punky, de Juarma. Juarma. de la editorial. Es que no es de broma, porque es uno de los que llaman autores de la periferia.
Ajá.
Literatura de la periferia. Esto le gustaría mucho
a nuestro amigo
Diego, del capítulo.
Que por cierto, tenemos que traer ya a Diego aquí otra
tenemos
vez.
Tenemos que hacer un kinky segunda kinky parte, dos, porque nos quedó mucho kinkilleo. Pues Juarma es uno de las referentes actuales de literatura kinky o de la periferia.
Ay, mira.
Su mismo nombre lo indica.
Bueno, luego te cuento.
Vale. Y no, cuéntame.
No, es que me ha venido ahora a la cabeza lo que habías dicho al principio del podcast del amigo cubano que nos había cantado. Y me ha venido, te voy a acabar el capítulo con...
Hombre, yo creo que lo tendrías que poner.
Poniendo la canción de Andrés. Sigue,
pues
sigue.
Lo anunciamos, quedaros hasta el final del podcast porque nos hacen una rundalla. Maravillosa. Bueno, pues Punky es la historia de Alex y Paula, que se conocen desde niños. Han compartido juegos, castigos, litronas en el parque y el sueño de crecer y largarse de su pueblo, porque al final todos los niños de pueblo quieren eso y luego al final todos acaban allí. Ellos son un refugio el uno para el otro y intentan pues que ese pueblo feo y aburrido y lúgubre se conviertan en su pequeño refugio. Ellos algún día pues se prometen, deciden empezar una vida desde cero. Lo que no saben es que están al final mucho más ligados a ese pueblo de los que ellos mismos quieren y de lo que ellos mismos sienten. Y al final esa vida un poco de miseria que les persigue, es complicado de alejarse de tu origen, porque al final tu origen está calándote en los huesos. Juarma es el autor de Al final siempre ganan los monstruos, en la que ya se destacó como un narrador virtuoso. Y bueno, nos trae esta propuesta también de literatura de pueblo, de suburbio, que creo que nos distraerá.
Punky has dicho, ¿no?
Punky.
¿De Blackie?
De Blackie Books, sí, de la editorial Blackie Books. Otra historia que me ha gustado mucho es la decisión de Viola Ardón, de Seix Barral. También sale ahora a la venta en marzo. Está situado en la Sicilia de los años 60, donde las mujeres pues viven oprimidas por esa tradición, la familia, incluso la ley en aquel momento. No importa los ardices que un hombre utilice, una mujer deberá someterse a él, incluso aunque sea un hombre maltratador, la mujer pues está ligada a su marido si él lo decide así. Esta historia, la decisión se inspira en un caso real impactante y en la vivencia de todas aquellas mujeres que estaban forzadas a casarse con sus propios agresores. Es una historia que habla de una época, de un escenario, pero que también la podemos trasladar a muchas vidas actuales, de mujeres que realmente no tienen ese poder de decir qué quieren hacer con sus vidas. No. Es una historia dura, pero bueno, creo que a veces es necesaria leer este tipo de historias. Y, Dani, tengo una buena noticia. Nuestra escritora no sé si fetiche, pero nos gusta bastante, Maggie O'Farrell, uh-huh. Publica en la editorial Asteroide, está a mediados de marzo, un nuevo libro que es El retrato de casada.
¿Mediados de marzo es mi cumpleaños?
Ah, pues mira, ¿qué día?
11.
Que para que todo el mundo te felicite, te mande jamones o libros, bombones. Libros, mandarle libros. El 11 de marzo. Bueno, pues el 13, Maggie O'Farrell saca, te regala un libro.
Por eso te lo digo.
El retrato de casada, sí, sí. Que está, es una historia un poco como la que viene haciendo ya en los últimos años, como la historia que hizo con la mujer de Shakespeare. En este caso, habla de Lucrecia, que es la tercera hija del gran duque de Medici. Uh-huh. Y habla de cómo la reciben en la corte, en la que ella pues al final es una desconocida, cómo es esa relación desconcertante con su nuevo esposo al que hasta ese momento no lo conocía. Bueno, es una historia interesante en la que ella ve que solo la quieren para concebir un heredero, no uh-huh. tiene ningún papel más trascendental en no. esa historia, aunque toda la vida se ha dedicado para ese papel, pero bueno, yo creo que es Maggie O'Farrell siempre nos hace ir ese puntito más allá en la historia de las mujeres y ver esa perspectiva que hemos ignorado. En plan, ¿qué es lo que le pasa por la cabeza a una mujer que su único sentido de la vida es al final como hacer como una yegua de esas de cría? Pues lo mismo. Y a pesar de que seas la mujer más cultivada en arte, en literatura, porque obviamente en ese momento estas eran las únicas mujeres que tenían acceso a la cultura, pero ¿para qué les servía? Yeah. Total, las ponían a parir como conejas.
Bueno, pues ya sabes... Para mi cumpleaños.
Me la apunto. A que sale 2 días más tarde, tendrás que recibirlo.
Es igual, pero en mi cumpleaños sábado, no te voy a ver sábado, no te voy a ver domingo, te veré el lunes.
Bueno, si no, desde aquí hago un llamamiento a Asteroide que me lo manden exclusivamente, así se lo puedo enviar a mi Marilindres favorito.
Muy bien. Estefanía, ¿alguna novedad más?
Ninguna novedad. La novedad es que estoy muy contenta de estar en un programa más contigo y que prometo volver al cante.
Qué pelota eres. Hablando de cante, ¿te parece que nos despidamos con Andrés?
Por todo lo alto, me parece perfecto.
Bueno, Mariliendres, pues nos escuchamos en 2 semanas.
Aquí desde Eixample Barcelona Radio, por favor, no olvides mencionarlo.
Ya lo has mencionado tú. Y lo dicho, nos escuchamos en 2 semanas. Besitos.
Besitos.
Os dejamos con Andrés.
Estefanía quiere cantar, pero Dani no la deja. Ella mira el micrófono y quiere cantar, pero su Dani no la deja.
Bravo.
Gracias, Andrés.
Gracias, Andrés.